decidimos aquí en Salud y Algo Más hablar sobre la alimentación y el sueño, pues existe una relación entre el sueño y el metabolismo. Muchas veces dormir mal nos puede llegar a subir de peso, también generarnos ansiedad, disparar nuestros niveles de glucosa, de cortisol y una cantidad de afecciones. Y por eso trajimos a una gran experta, quien admiramos mucho. Ella es de México, es la doctora Elisa Sacal, es médico cirujano, experta en neurociencias del sueño para adultos y niños. Además es autora, profesora, consultora y conferencista internacional. Es fundadora del Family Sleep Institute para América Latina y cofundadora de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Y como les decía, es autora, profesora y conferencista internacional y tiene una cuenta en Instagram muy poderosa de contenido con todo lo que tiene que ver con sueño, metabolismo y bienestar. Doctora Elisa, bienvenida a Colombia y a Salud y Algo Más.
Hola, querida, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes aquí hoy platicando de un tema tan importante como la alimentación y el sueño.
Pues mire, doctora, nosotros la trajimos porque imagínese que indagando uno sobre alimentación y sueño, los médicos funcionales sí, le recomiendan a uno que vaya hasta México porque la doctora Elisa es la experta en este tema. Así que imagínese, doctora, por eso la estuvimos buscando hace tiempo atrás para tenerla acá. Gracias por aceptar la invitación.
Con mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Pues bueno, me encanta todo lo que dices del impacto que tiene el sueño en nuestras hormonas para mantener nuestro metabolismo sanamente, ¿no?
Doctora Elisa, la pregunta principal, ¿qué relación tiene el sueño con nuestro metabolismo?
Claro, pues gracias por esa pregunta, porque en realidad te voy a decir una cosa, hace mucho tiempo que sabíamos que de alguna manera el metabolismo, el sobrepeso, la obesidad, tenían un impacto fuerte en el sueño. Sabíamos que el estar pasado de peso podía afectar nuestra calidad de sueño porque propiciaba el ronquido y a su vez podía también aumentar el riesgo para hacer apnea de sueño, que es estas pausas que podemos tener algunos en la respiración durante la noche y que es sumamente nocivo para nuestra salud. Pero algo mucho más reciente es que se ha investigado el efecto que tiene la falta de sueño en la posibilidad de tener sobrepeso, obesidad y alteraciones en el metabolismo. Así que yo te diría que la respuesta es la relación que existe es bidireccional. De tal manera que dormir mal se ha visto que puede afectar importantemente hormonas como la grelina y la leptina, que son hormonas, por ejemplo, la grelina es una de las hormonas que nos hace sentir apetito, que nos da hambre, y la leptina es esta hormona que nos hace sentir saciedad. Pues bueno, resulta que después de una mala noche de sueño tenemos algo así como 15% menos grelina, es decir, tenemos 15% más grelina, más hambre, y tenemos menos leptina, un porcentaje similar, lo cual quiere decir que tenemos menos saciedad. Entonces, esas veces que tenemos desvelos y nos paramos en la mañana y abrimos el refrigerador, pues sí, normalmente no se nos antoja naturalmente una ensalada o verduras. ¿Qué se nos antoja? O sea, se nos antojan cosas dulces, crujientes, de alguna manera, porque tenemos esta configuración hormonal que nos hace buscar cosas con más energía, que no necesariamente son buenas a largo plazo, pero nos van a funcionar para poder tener energía ese día, ¿no?, de entrada. El problema es que cuando esto lo sostenemos por más de 6-7 noches, tiene impacto importante en nuestro metabolismo, haciendo que seamos mucho más propensos a tener, por ejemplo, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, sobrepeso y demás.
Sí, doctora, mire que mucho se dice que uno debería desayunar muy bien, almorzar bastante y cenar muy poco. ¿Qué tan así debe ser? ¿Sí ese es el orden? Porque muchas veces uno va a otros países, no sé, Europa, y la gente suele cenar mucho, desayunar un café y almorzar tarde, de una manera muy incompleta.
Claro. Qué bueno que lo mencionas, porque sí, esta frase de desayunamos como reyes, tomamos como príncipes y cenemos como peones, que es como yo la conozco.
Exactamente.
No puede ser más cierta, ¿eh? En verdad es como la base de la nutricionómica. Y es una realidad, nuestro cuerpo está diseñado para obtener sus calorías cuando hay la luz del sol, cuando el hombre, a lo largo de la evolución, era más factible que obtenga alimento. Toda esta posibilidad de que se mete el sol y nosotros todavía podemos ir al refrigerador y conseguir alimento y tener una vida después de que se mete el sol, si lo pensamos, tiene que ser, 100, 200 años, esto en la historia de la evolución del ser humano es muy poquito. Quiere decir que no nos hemos adaptado a esa posibilidad. Y esto quiere decir que no te va a caer mejor aquello que comiste en el desayuno a las 8 de la mañana. No va a caer igual que lo que tú te alimentas, por ejemplo, a las 9 o 10 de la noche. Yo hice este experimento en donde esa misma comida, por ejemplo, en ese momento me había comido una avena con algo de frutos rojos, nueces y demás, en la mañana versus lo que te comes a las 9 de la noche, y la respuesta que tú tienes en la glucosa, que es el azúcar que tienes en la sangre, es muy distinta. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya no es tan eficiente en la digestión primero de esos alimentos. De entrada ya no te cae tan bien, eres más propenso a tener reflujo, acidez, pero además también no eres tan eficiente con esa insulina que va a hacer que la glucosa vuelva a los niveles normales en la sangre, lo cual hace que además se afecte tu calidad de sueño. Porque yo te pregunto, cuando comes inmediatamente antes de ir a dormir, ¿cómo te sientes al otro día, no? Probablemente no estás igual de restaurador, y esto es real porque el sueño no se hace tan profundo si tenemos la barriga llena.
Mira, doctora, hay personas que se levantan en la madrugada, más o menos entre eso 2 y 3 de la mañana, y dicen que no pueden conciliar el sueño. Y yo tengo entendido que hay algo que tiene que ver con el impacto, o puede llegar a generar hasta una hipoglucemia. Quisiera que usted me contara qué tiene que ver, porque esas horas de levantada y ese insomnio, y en caso de que sea una persona le dé esto, ¿qué podría cenar? ¿Qué sería lo correcto para que puedan conciliar y llevar un sueño reparador?
Claro, qué bueno que me lo preguntas, porque justo da la casualidad de que recientemente he tenido algunos pacientes que tienen estos despertares en la noche, a los cuales yo sospechaba que no estaba muy bien balanceada su alimentación, sobre todo su cena, y resulta que monitoreándolos con un monitor de glucosa, no sé si los han visto, son esos monitores que podemos ver cómo está su glucosa durante la noche, noto que tienen justamente hipoglucemia. Y es muy característico porque en sus despertares se levantan con algo de sudoración, con palpitación, pero además con hambre, con ganas de comer algo, lo cual no es normal, debo decirlo. Y esto me remonta a platicar con este paciente, con las personas que les está ocurriendo, cómo está su alimentación a lo largo del día. Aquellas personas que no han comido la suficiente cantidad de nutrientes a lo largo del día, lo pueden llegar a pedir en la noche, pero sobre todo la cena. Cuando la cena está deficiente en cantidad o en balance, o le falta un grupo de macronutrientes de carbohidratos, proteínas o grasas, podemos ver una afectación a nivel del sueño. De pronto también, no sé en qué momentos empezaron a satanizar los carbohidratos en la cena, y si bien sí recomiendo que sea bajo en carbohidratos, o que sean carbohidratos complejos, que no sean postres, harinas, cuestiones que nos eleven demasiado la glucosa, sí debemos incluir los carbohidratos en la alimentación de la noche, porque nos van a ayudar, van a facilitar la entrada de un aminoácido esencial para el sueño que todos hemos escuchado, que se llama triptófano. Y para que ese triptófano cruce a nuestro cerebro, tiene que haber algo de carbohidratos en nuestra alimentación. Por lo tanto, tenemos que considerar integrarlos en nuestra cena y no olvidar la suficiente proteína y grasa, porque la grasa es lo que nos va a dar saciedad correcta. Entonces, si una persona está teniendo estos despertares y sospecha que se está bajando su glucosa, tenemos que reevaluar el consumo de su cena en cantidad y en equilibrio. Y además, yo les diría, miren un paso más adelante, ¿no? Esos carbohidratos complejos que decía, granos enteros y demás, que ayudan al triptófano, si le agregamos ciertos alimentos que van a favorecer el sueño porque tienen un contenido alto, ya sea de triptófano, de melatonina, que es la hormona del sueño, aquí melatonina, por ejemplo, en las cerezas, o de magnesio, como lo podemos encontrar en las semillas de calabaza, el triptófano en los plátanos, creo que ustedes le llaman bananos, en la piña, en el pavo, en el pollo, todas esas cosas van a favorecer de alguna manera que tengamos un sueño de buena calidad.
Hablemos un poco más de eso, sobre la cena. ¿A qué hora antes de acostarse es conveniente cenar? Ya sea lo que usted nos dice, si son esos carbohidratos que nos pueden aportar muchas más ganas de dormir, o si no, pero ¿a qué horas realmente hay que hacerlo?
Qué buena pregunta. La verdad es que yo, si tuviera que decirles algo relacionado con el sueño y la alimentación, y fuera un solo tip, les diría, cenen separado de la hora de dormir, 3 horas de diferencia. Muchos dicen entre 2 y 3 horas, yo diría 3 horas, porque así puedes cubrir si eres una persona de digestión lenta y vas a tardar en vaciar ese estómago y demás. Con 3 horas estás seguro de que ya se completó esa digestión, de que ya ese proceso que incluye pues en la producción de calor, al final cuando tú estás cenando aumenta tu propia temperatura, y lo que tú quieres para dormir bien es bajar la temperatura por lo menos 1 grado para inducir ese sueño de buena calidad. Entonces, para fines generales, 3 horas antes de acostarse, en una cena que además idealmente no debe ser demasiado pesada, no con muchos irritantes o muy condimentada, ligerita, como decíamos al principio, de dar como peones, una cena ligera pero balanceada. Esto va a ayudar a que sea suficientemente bueno para dormir bien.
Elisa, ¿qué pasaría entonces, por ejemplo, con las personas que deciden hacer ejercicio tarde? Porque es que yo hago ejercicio a primera hora y quedo como una moto corriendo todo el día, ¿no? Queda uno como acelerado. Estas personas que solo tienen tiempo de hacer ejercicio por la noche, ¿cuál sería la recomendación?
A ver, definitivamente hacer ejercicio algo y a la hora que sea es mejor que no hacerlo, estoy de acuerdo. Pero si hay una persona que ya está teniendo problemas para iniciar su sueño, que le cuesta trabajo apagar el chip, ¿no?, como decimos por aquí, en donde se queda esta mente hiperactiva y te tardas mucho, y mucho quiere decir más de 30 minutos en conciliar el sueño, sí recomendaría que empujen la hora de dormir, que la muevan a un poco más temprano de la mañana. Hay un estudio en donde se comparó el ejercicio a las 7 de la mañana versus la 1 de la tarde versus las 7 de la noche. Definitivamente los que ejercitaron a las 7 de la mañana tienen una mejor calidad de sueño. Como hay muchas personas que no pueden o no tienen el tiempo o no es una opción, lo que les diría es tratemos de separar el ejercicio de la hora de dormir entre 3 y 4 horas, dependiendo de qué tan intenso es. Si vas a hacer una clase de yoga, una caminata suave, estiramientos en donde no produzcas tanta sudoración, entonces no tiene tanto problema y puede incluso favorecer la relajación antes de dormir. Y un tip muy importante, si ya estás haciendo ejercicio en la tarde, es que tengas una adecuada hidratación a lo largo del día, porque pasa que para aquellos que estamos trabajando en las mañanas y que tenemos muchas horas ocupadas y demás, que no te acuerdas de tomar agua, para cuando terminas y te levantas de la computadora o de tu oficina y te acuerdas que te hace falta tomar agua, te tomas toda la que no tomas en el día, y esto puede, uno, la deshidratación afectar tu calidad de sueño directamente, o el hecho de estarte hidratando tan pegado a la hora de dormir pues va a hacer que te estés levantando a cada ratito y que esto empiece a fragmentar y a disminuir la calidad de tu sueño. Entonces, tratemos de toda esa hidratación que requerimos a lo largo del día, tomarla las primeras 10 horas después de haber despertado. Y si te levantas, por ejemplo, a las 7 de la mañana, hidratarte, más o menos dividirlo, todo lo que tienes que tomar por hora, hasta que a las 5 de la tarde ya completaste ese mínimo de hidratación que requieres, y después de esas horas entonces tomas si es necesario. Ya no cumples con toda tu hidratación en las últimas horas antes de dormir.
Vamos a ir a una pausa, doctora, y ya regresamos con usted. Estamos hablando de la relación del sueño y la alimentación aquí en Salud y Algo Más.
Estamos en Salud y Algo Más hablando sobre alimentación y sueño con la doctora Elisa Sacal. Ella está en México y es experta en sueño para adultos y niños. Doctora Elisa, en Colombia, no sé si en México ha pasado lo mismo, pero por diferentes médicos influenciadores hemos oído algunos que dicen en las redes sociales que definitivamente las frutas son malísimas y otros dicen que las frutas son buenas. Hay un poco de confusión, pues dependiendo de cada teoría. ¿Cuál sería su recomendación? Claro. Netamente lo hablo a nivel de sueño y alimentación. ¿Las frutas de noche serían contraproducentes?
Yo no lo pienso así. Yo pienso que mientras la fruta sea tomada también con moderación, hablando de una alimentación como estábamos hablando, balanceada, que sea esa parte de tu carbohidrato tomado de preferencia al final de tu alimentación, entonces no tengas un tema de regulación de tus glucosas, prediabetes, resistente a la insulina, seas una persona que puede, que tiene cierta flexibilidad metabólica, que estoy hablando de esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de utilizar los carbohidratos como energía, pero también las grasas, ¿sabes? Esa fruta te va a aportar fibra siempre y cuando no esté en forma de jugos, esté acompañada de una proteína, o sea, que sea, digamos, el postre de tu cena, a lo mejor una ensalada en donde incluiste pollo que tiene triptófano, semillas de calabaza que tienen magnesio, que tienen zinc, una grasa saludable como aceite de olivo y aguacate, y además le pongas a lo mejor algunas bayas o frutos rojos. Por supuesto que pueden ser, además de que nutritivas, tienen antioxidantes importantes que pueden ayudarnos. Y otra vez, una persona normal que tiene un buen control de su glucosa y de su insulina no tendría por qué desbalancearle incluir algo de fruta como postre en su cena.
Doctora, ¿qué pasa con las personas que tienen desórdenes de alimentación? ¿Cómo puede esto afectarles su sueño? Porque muchas veces las personas que sufren de estos problemas, pensaría uno que al no tener energía van a pasársela cansados, van a pasársela queriendo dormir, pero estábamos hablando en esta misma información que una persona que no come, que tiene dietas muy estrictas, puede que no consiga ese sueño.
Totalmente de acuerdo contigo, yo creo que es todo lo contrario a lo que intuitivamente pensaríamos. Si no tienen energía, pues entonces duermen más y más fácil. Y no, no es verdad. Lo que se ha visto es que tienen un sueño de mucho peor calidad. De entrada, porque no tienen la grasa suficiente que requiere el cerebro para producir sus neurotransmisores, para poder ciclar entre los ciclos de sueño. No tienen, por ejemplo, suficiente vitamina B, B6, B9, B12, que son fundamentales para poder convertir ese triptófano que mencionábamos en serotonina, en melatonina, que son sustancias importantísimas para dormir bien. Entonces, no, yo te diría que esa desnutrición acaba alterando de forma significativa el descanso, el sueño de buena calidad, tanto en cantidad como en calidad.
Tenemos a Andrea en la línea que le quiere hacer una pregunta, Elisa. Andrea, buenas tardes.
Buenas tardes, doctora. Yo tengo una pregunta referente a mi niño de 2 años. Mi bebé tiene 2 años y esta es la edad que no, o sea, esta es la época que no hemos logrado que siga su sueño toda la noche. Él aún toma seno y pues creemos que pues como ese anhelo al seno, como esa ansiedad a querer comer seno en la noche, lo despierta 3 o 4 veces. No sé qué rutina pueda yo implementar respecto de pronto a la alimentación en la noche, aunque él cena muy bien, pero eso claro. Sí, él en repetidas ocasiones se despierta y es a tomar cenito. Gracias.
Qué bueno que me lo preguntas, porque en realidad tu pregunta es la pregunta de muchísima gente que no ha logrado en cierta edad que su hijo pueda lograr la noche completa. Y lo que se ha visto es que nosotros como seres humanos, cuando nos quedamos dormidos, creamos ciertas asociaciones al ambiente en donde estamos durmiendo. Y en el ambiente, por ejemplo, yo tengo mi almohada para poder dormir bien y de pronto en la noche se cae mi almohada, yo la voy a buscar de regreso porque es algo que yo asocio con dormir bien. Si tu hijo se queda dormido pegado al seno, por ejemplo, y asocia que para conciliar el sueño él tiene que estar succionando, probablemente en la madrugada va a volver a buscar la succión, porque ocurre algo muy interesante en el sueño, y quiere decir que el sueño se da en ciclos, no es una cuestión lineal. Nosotros pasamos por ciclos de 90, 110 minutos, en donde pasamos por diferentes etapas y tenemos microdespertares. Con los niños no es la excepción, la única diferencia es que sus ciclos de sueño son más cortos, y cada que tienen un ciclo y lo completan, tienen despertares y vuelven a dormir. Esos microdespertares son algo que da seguridad al ser humano, porque de alguna manera es el momento en donde nos reacomodamos, en donde verificamos que el ambiente en donde dormimos sea seguro. Otra vez remontando el tema de la evolución del hombre, el hecho de dormir en espacios seguros es relativamente nuevo en nuestra historia. Entonces, esos microdespertares nos permiten asegurar la supervivencia. Es decir, tu hijo se va a seguir despertando a lo largo de la noche. Pero si él asocia al seno, la succión, la mano de mamá, la presencia de alguien, y no la tiene el resto de la noche, se va a desorientar y lo va a buscar para volver a dormir. De alguna manera es la forma en la que él sabe activar el sueño, por decirlo de alguna manera. Entonces, si paulatinamente, cuando se sientan listos, tú pudieras empezar a implementar un ritual, una rutina en la cual le vayas ayudando a conciliar el sueño sin necesidad de estar succionando, y otra vez, no necesitas quitar el seno para nada. Esto tiene, la leche materna tiene melatonina que le ayuda a inducir y a mantener su sueño, y tiene ácidos grasos importantísimos para su cerebro, pero es el hecho de que asocie que lo último que hace antes de quedarse dormido es succionar. Si por el contrario, estás en un espacio con poquita luz, que después de pegarlo, de darle de comer, de darle leche materna, le cuento un cuento, le canto una canción, le hago un rezo, el ambiente está fresco, oscuro, silencioso, y le enseño de alguna manera a conciliar el sueño sin succión, es mucho más factible que en esos micro despertares no busque de vuelta la succión y pueda aprender a unir ese siguiente ciclo de sueño sin ayuda externa.
Car, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Salud y Algo Más. ¿Dónde la pueden contactar los oyentes que quieren seguir su contenido, o si usted da citas virtuales para aquellas personas que quieren tener cita con usted?
Muchas gracias, la verdad es que por el momento lo que hago son cursos, talleres, conferencias, y claro que me pueden seguir en mis redes como @DRA.ElisaSacal, y me va a encantar estar en contacto por ahí y compartir más conocimiento relacionado con el estilo de vida y el sueño.